Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Esto es Mediodía en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. La Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón lanza una nueva alerta. Crecen constantemente las estafas digitales, un fenómeno que no deja de aumentar y que afecta a ciudadanos de todas las edades. Supone además el 80% de las denuncias que se recogen aquí en esta comisaría. Para frenar esta tendencia, los agentes están desarrollando un ciclo de charlas informativas dirigidas a asociaciones vecinales. El objetivo, ofrecer herramientas prácticas que ayuden a detectar y evitar fraudes en Internet. Emilio Rodríguez es el delegado de la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ferrol Narón.
Estas charlas surgen porque el incremento de denuncias de este tipo de hechos pues es constante, a través de, sobre todo recogidas a través de nuestra oficina de denuncia de atención al ciudadano, pues desde la jefatura de la Comisaría Local de Ferrol Narón pues se decide impulsar este tipo de charlas a través de las asociaciones de colectivos ciudadanos, básicamente.
Los encuentros comenzaron el pasado 24 de septiembre. El próximo será, por ejemplo, el 15 de octubre en la Asociación de Vecinos de Piñeiros. Entre los temas figuran los fraudes más frecuentes, como el phishing, el smishing, el vishing, otro de los timos que más preocupan, como el del hijo en apuros, una estafa en la que los delincuentes hacen pasar por un familiar cercano para pedir dinero de forma urgente, o la estafa del amor, en la que se conoce a una persona por Internet con la que se inicia una relación a distancia y esta acaba pidiendo cantidades de dinero significativas para la víctima. Las recomendaciones básicas son claras: no facilitar, por ejemplo, nunca datos personales ni bancarios, no pinchar en enlaces sospechosos y, ante la duda, contactar con la Policía Nacional.
Yo diría que de todo últimamente, sobre todo si nos piden datos. Primero, pues comprobar que el remitente es conocido, o si lo mandas de una dirección de correo o un número de teléfono es correcto. A veces las direcciones de correo, pues si te fijas, ya te pueden mosquear. Una vez que abres el mensaje o el correo, pues no descargar correos al punto, no clicar, no facilitar datos personales si nos lo piden. Una entidad bancaria nunca te va a pedir por teléfono o por correo tus datos personales, seguramente. Pero sobre todo eso, a la mínima que nos solicitan datos personales, que nos encienda ahí una bombilla para la acción.
En los próximos minutos vamos a repasar los 25 años de historia que la ONG Acción Familiar cumple aquí, en Ferrol.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo Editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
El Súper. Después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en El Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy nos queremos acercar a la tarea que lleva realizando una entidad, una ONG, aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, desde hace nada más y nada menos que 25 años. Trabajan por la inclusión, la igualdad y el apoyo a las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de Acción Familiar Ferrol, una entidad formada por un equipo de profesionales en el ámbito socioeducativo y social que desarrollan diferentes proyectos dirigidos a menores, mujeres, mayores, personas migrantes o personas en riesgo de exclusión social. Para conocer todos los detalles, para testear un poco la evolución de su trabajo y también cómo van a celebrar este 25 aniversario, hoy nos acompaña Elena Castro. Ella es psicóloga y responsable de programas en Acción Familiar. Elena, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ada. Es un placer poder estar contigo y con todos tus oyentes esta tarde aquí. Y nada, muy contenta porque son 25 años ya los que lleva Acción Familiar en Ferrol, y bueno, estamos muy emocionados de poder compartir este momento con la ciudadanía.
Desde el año 2000, ¿qué necesidades detecta la ONG en ese momento en Ferrol que llevan a poner en marcha aquí este programa?
Bueno, pues Acción Familiar es una entidad social, ¿no?, sin ánimo de lucro, que un poco presta servicios para el desenvolvimiento de las familias. En principio nace a nivel estatal, pero en el año 2000 pues se inauguró esta delegación en Ferrol y notamos, bueno, en aquel momento las personas que lo iniciaron notaron que había una necesidad, ¿no?, una necesidad en colectivos que claramente estaban con una desventaja social, y fue ahí de donde partieron un montón de programas como muy distintos, ¿no?, desde menores, mujeres, mayores, minorías étnicas, ¿no?, bueno, pues todas aquellas personas que necesitaban decir, oye, pues puede haber un futuro mejor, ¿no?, y hubo esta necesidad de trabajar pues de una forma coherente y eficaz, pues que se centrase en la plena inclusión y en implantar proyectos y programas innovadores que favoreciesen, bueno, ¿no?, pues que todas estas personas pudieran ser los actores y actrices activos en su propio cambio, pero que tuviesen la facilidad de un acompañamiento.
Elena, desarrolláis muchos programas diferentes. Hoy por hoy, ¿cuáles podríamos destacar como los más representativos o con los que tenéis más demanda en estos momentos?
Bueno, esto es como, ¿no?, cuando tienes hijos y te preguntan, ¿quieres alguno más? No
sé si... Bueno, resumir un poquito lo que hacéis y los programas que lleváis a cabo,
sí,
entonces.
Bueno, particularmente hay uno nuevo muy, muy bonito que se llama Puentes de Esperanza, que participamos, bueno, forma parte del proyecto Futuro Libre de Violencia contra la Infancia, y es un proyecto que cuenta con la financiación de Duco y la Unión Europea y está diseñado para acompañar y fortalecer a las familias migrantes, ¿no?, apoyando el proceso de adaptación e integración, así como facilitando, bueno, pues el acceso a recursos esenciales, ¿no? Es una combinación entre atención psicológica, orientación educativa y social y un asesoramiento e información con todo lo relacionado con trámites administrativos. Pero bueno, yo es que estoy como muy in love con los niños y los mayores, y el voluntariado pues en la residencia de mayores, que permite que puedan tener un acompañamiento al médico, a trámites, y luego también, bueno, pues un momento de lecer, ¿no?, ¿no?, donde también puedan tener alguien con el que compartir más allá de las personas que forman parte del equipo de la residencia. Y bueno, pues también, ¿no?, programas tan bonitos como Proinfancia o Más Infancia, pues que ayudan a que los niños puedan salir de, bueno, pues de ese círculo de pobreza y que realmente puedan tener una integración. O programas con colectivos, pues como en Narón, con Colectivo Gitano, que realmente es un programa que funciona súper bien, formado por un equipo de compañeras maravilloso.
Etcétera, etcétera.
Exacto.
Ya que hablabas de los voluntarios, Elena, ¿qué papel juegan dentro de la organización?
Bueno, para nosotros los voluntarios son una piedra angular. La generosidad de las personas en compartir su tiempo, ¿no? Porque al final es algo que siempre digo, ¿no? Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca se puede comprar, que es el tiempo. Y ser tan generoso de compartir tu tiempo, pues eso, pues a ir a acompañar a mayores o un proyecto precioso que hay donde se enseña a mujeres pues a trabajar con crochet, a un momento de costura. Hay como voluntariado muy diverso, o los jovencitos que vienen de la universidad, que son esos momentos, ¿no?, donde uno parece que la cabeza, y en cambio los ves tan entregados, que es, la verdad es que es una suerte, y creo que aún podemos tener todos como mucha esperanza en la humanidad.
Elena, hablando un poquito de la evolución también, ¿cómo ha cambiado un poco el perfil de los usuarios, de las personas con las que colaboráis e intentáis mejorar la vida de Acción Familiar desde el año 2000 hasta ahora? Es decir, si hubiese colectivos más necesitados por aquel entonces, hace 25 años y ahora, ¿cuáles serían?
Sería complicado establecer como un perfil, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que por situaciones de vida está mucho más expuesta, pero al final, desde nuestra entidad, abarcamos tanto perfil de programas que es un perfil muy heterogéneo. Sí que es cierto que ahora mismo, bueno, pues estamos un poquito más enfocados en migrantes, que es un momento, ¿no?, pues donde, bueno, pues los datos estadísticos están ahí y que hay un aumento, pero nos caracterizamos mucho por la diversidad.
Vale. ¿Cómo vais a celebrar este 25 aniversario? Hay diferentes actividades previstas, ¿no?, conmemorativas, ya este mismo miércoles, día 8.
Sí, este miércoles 8 de octubre a las 5:30 en la sede de la Fundación, en la Plaza de la Constitución, bueno, como digo yo ahí en el cantón, pues vamos a realizar una jornada que contará con actuaciones tan especiales como a Escola de Cantareiras de Toxo e Frores, asistirá también la Coral Eixil de Cedeira y la Rondalla Soelas, ¿no? Además habrá como otros momentos, bueno, pues de encuentro y celebración. Y la verdad es que es una conmemoración muy significativa, ¿no? Esas bodas de plata y con ganas de compartirlo con la ciudadanía y aquellas personas que les apetezca, pues serán más que bien recibidas.
Elena, muchísimas gracias por hacer entre todos un mundo mejor. Saludos. Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Últimamente se habla en nuestra sociedad inconfundiblemente de la inteligencia artificial, algo que según nuestro siguiente invitado no es algo nuevo, sino es algo que ya lleva rondando en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, décadas incluso. Vamos a hablar de un libro escrito por el ex profesor Florentino Blas Ferrolano sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la educación. Va dirigido en general a la comunidad educativa, pero particularmente a docentes de los diferentes niveles, como educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y también formación profesional. Florentino, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
¿Por qué tenemos tanto miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué pensamos que va a sustituir nuestro trabajo en lugar de, digamos, potenciarlo?
Pues mira, principalmente es por desconocimiento, por ignorancia. Hay muchas personas que piensan que la inteligencia artificial se equipara con la inteligencia humana y que les va a quitar el puesto de trabajo. Y eso no es así. La inteligencia como tal no es inteligente. Hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y eso es lo que yo le digo siempre también a los docentes en los cursos de formación. La inteligencia artificial simula la inteligencia humana, pero para nada es inteligente.
Bueno, una inteligencia artificial que, como estaba comentando en la presentación y como me ha comentado usted off the record, viene de antaño. El primer libro que se leyó usted sobre inteligencia artificial data de los años 80.
Es del año exactamente 84. Además, es de un escritor inglés que se llama Tim Hartnett y trata sobre los sistemas expertos. El tema de la inteligencia artificial como tal se definió en el año 56 en un grupo, a mí me encanta llamarles de frikis, allí en los Estados Unidos. Y ahí salió el término. Se ha popularizado gracias a ChatGPT en el año 2022, en noviembre, cuando salió. Pero ya en lo que es inteligencia artificial como tal, los sistemas expertos ya existen desde hace más de 40 años.
Florentino, ¿qué motivación personal le llevó a investigar sobre la inteligencia artificial en la educación y a escribir este libro?
Pues mira, la motivación principal es que, a ver, yo siempre he querido de alguna manera utilizar sistemas expertos con algoritmos, pues para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el momento que salió ChatGPT y empecé a investigar, vi las posibilidades que tiene. En el libro, yo una de las cosas que explico es que la inteligencia artificial como tal está evolucionando en múltiples áreas. Y lo importante no es conocer ChatGPT o conocer Géminis, sino los procedimientos que puedes aplicar con diferentes inteligencias artificiales para ayudarte en tu trabajo. Pero tú seguirás siempre siendo el actor principal, La inteligencia artificial no dejará nunca de ser una herramienta, aunque pasen muchos años.
Bueno, cuéntenme cómo pueden facilitar estas herramientas y la inteligencia artificial la vida de los docentes. ¿Qué pueden mejorar?
Pues pueden mejorar, le voy a explicar. Una de las cosas que explico en el libro son agentes especializados que he creado educativos. Imagínese que usted es profesora de cualquier nivel educativo y tiene un alumno que tiene un problema, por ejemplo, de vista o tiene un problema cognitivo. Entonces existen inteligencias artificiales, ya digo, yo he creado una específicamente, además entrenada con toda la documentación de la Xunta de Galicia para alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, usted como docente tiene que preparar una actividad para sus alumnos, pero este alumno, al tener este problema, le va a costar más el poder realizarla. Con la ayuda del asistente, usted le va a decir, mira, tengo este problema, tengo esta cuestión, ¿de qué manera me podrías ayudar para poder adaptar esta actividad? Y automáticamente lo va a hacer. Eso es una de las cosas, pero otra de las grandes cosas que tiene la inteligencia artificial es la combinación de diferentes herramientas, pues para preparar clases. En lugar de andar buscando, como se hacía antiguamente, en bibliotecas y tal, pues existe, por ejemplo, una inteligencia artificial que se llama Perplexity, que es capaz de realizar búsquedas exhaustivas por la red, de manera que le va a proporcionar todo tipo de documentación que después va a poder utilizar para preparar las clases. Y no solo eso, hay otra inteligencia artificial que es brutal, que se llama Notebook LM, y esa yo la recomiendo para preparar las oposiciones. Yo cuando preparé las oposiciones de educación tardé 2 años. Con esta inteligencia artificial, y no estoy exagerando, lo podría haber hecho en 3 meses. Porque esa inteligencia artificial tiene múltiples facetas. Es capaz, usted le puede cargar cantidad de documentación que tenga, de libros, que puede digitalizar con autorización de los autores, por supuesto, con todo tipo de información relacionada con los exámenes que tenga que hacer, y esa inteligencia artificial le va a hacer cuestionarios, le va a hacer un examen, le puede hacer resúmenes, brutal. Lo que antes tenías que hacer con un lápiz, con un papel, te llevaba horas, pues ahora lo vas a reducir y te va a ayudar.
Florentino, ha hablado, por ejemplo, de 3 aplicaciones, pero me imagino que serán absolutamente infinitas. ¿Dónde está el límite de lo considerado como éticamente legal y lo que no? Por decir, igual que un alumno puede copiar un trabajo por inteligencia artificial, metiendo los parámetros y demás, algo que denostan bastante los educadores, ¿no? y los profesores, ¿dónde está ese límite de la utilización de la inteligencia artificial en los docentes?
A ver, le explico. En el libro le explico el tema de la ética, de la seguridad, el tema de los sesgos, sobre todo ahora la Xunta de Galicia está elaborando una documentación referente a cómo se debe utilizar la inteligencia artificial en los centros educativos, por la sencilla razón, como bien dice usted, de que a veces los docentes olvidan determinadas normas de seguridad a la hora de que los alumnos puedan trabajar con las inteligencias artificiales. Una de las cosas que explico en el libro es cómo detectar los plagios de los alumnos a través, no de la inteligencia artificial. Hay una manera, hay una forma 100% efectiva para saber si un alumno te ha copiado o no. No lo voy a revelar aquí en la radio porque quiero que
tenemos que
leer
el libro. Bueno, quedamos con esa intriga de poder leer este libro. Muchísimas gracias, Ser Florentino, por contarnos todos estos detalles. Muy amable.
La lucha, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agransa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212. Ha llegado la nueva colección otoño-invierno a Dino Jara Hombre. Tenemos varias marcas y confecciones para que se adapten a cada tipo de persona. Meyer, con su elegancia y alta calidad. Pierre Cardin, comodidad y confección. Charman y Carlos Córdoba, camisas que te harán sentir que están hechas a medida. Y dos galgos, el estilo casual y moderno que buscabas. Estamos en la calle Rubalcaba 9, Ferrol. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Síguenos en redes sociales.
Estos son Bobby el labrador y Nala la gata siamesa. Animales rescatados que son muy cariñosos y tranquilos, pero que saben hacerse notar para las cosas importantes, como para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2025. Hazle caso a Bobby, a Nala y a cientos de animales que están esperando tu ayuda participando en la séptima edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a 79 protectoras de animales de Galicia y Castilla y León. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 12 de octubre. Tú puedes marcar la diferencia. Gadis colabora.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Roberto Silverio Pousa falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Marta y Alejandra, hijo político, nietos Borja, Alejandro y Kilian, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del Tanatorio Crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vimos de celebrar fai pouquiño o día 24, o día da Mercé. E tamén estamos no ano xubilar da esperanza. Pode haber tamén esperanza no cárcere? Isto é unha pregunta así global que moitas veces sae de todo o traballo que realizan dende a pastoral penitenciaria da diocese de Mondoñedo o Ferrol. É unha acción da Igrexa que busca acompañar espiritual, social e humanamente as persoas que están privadas de liberdade e tamén as súas familias. Ainda que non temos cárcere aquí na nosa diocese, pero sí moitas persoas que buscan pois o obxectivo final, que é a reinserción na sociedade. Imos a charlar de todo isto porque integrantes desta pastoral penitenciaria que hoxe están connosco, como Xaquín Campo Freire, conciliario da pastoral, e Nieves Espiñeira, delegada diocesa da mesma, van viaxar mañá a Madrid para participar nesa xornada pastoral penitenciaria de delegados e capeláns. Moi boa tarde, os dous. Que tal? Como estades?
Boa tarde.
Xaquín, con que motivo viaxades a partir de mañá a Madrid para participar nesta xornada? Que temas se van tratar así tamén?
Mira, desde o ano 2000, a nivel mundial, a pastoral penitenciaria reorganizouse por impulsos do Papa Juan Pablo II e deuse unha unidade. Desde entonces veñense celebrando todos os anos e xa anteriormente unhas xornadas que nos reúna a todos os capeláns delegados de España, onde un intercambio de experiencias, de avances, tamén de retrocesos, son absolutamente convenientes e son dun gran fruto e orientación tamén para os que xa somos maiores, pero tamén para os novos. Entón, nese sentido, cada ano ten unha temática distinta. Este ano, concretamente, vai desatando nudos. Son moitos os nudos que actualmente atan a nosa sociedade, desde o problema das migracións, sin xustizas, unha economía que se está volvendo absolutamente loca. É dicir, hai moitos nudos nesta situación. Entón, convennos ver todo isto nunha perspectiva global a nivel de España e tamén mundial.
Fai poquinho, bueno, antes do verán, creo recordar, falamos tamén dos numerosos problemas que afectan as persoas privadas de liberdade. Entre eles, algúns tamén son as enfermedades mentais, non? É algo, unha preocupación importante, como que outras, Xaquín?
Mira, a enfermedade mental é un problema na sociedade. De tal forma que os problemas xeran, non se xeneranse xa anteriormente antes da cárcel. Os problemas están na sociedade. sociedade sin esos problemas, cárcel ben despois simplemente para recluir e tómase como un remedio universal, cando o que sirve para todo non sirve para nada. Entón, a cárcel non é o adecuado para a solución do problema mental. Isto tendría que haber unidades especiales de medicina, de psicología, de psiquiatría, e logo dunha comunidade que tamén se dá conta do problema. E o problema é o regreso, o problema é a volta. Que haxa unha comunidade que acepte, ese é o gran problema, unha comunidade que seña capaz de reinsertar, pero se non lle cambias a auga, a peceira, é igual, volve a un elemento contaminado, non recibe. Hoxe mismo, no xornal de hoxe, ven que aquí non moi en Ferrol, que se queixan porque hai un grupo de xente que volveu da cárcel e non se acaba de encontrar. Claro, se non somos capaces de ter unha sociedade que seña capaz de transformar esa realidade, pois naturalmente que non avanzamos. Pero o problema é que non é son estes, o problema é que estamos generando nova sociedade, novo problema da enfermedade. Outros problemas, as roturas de familia, o problema das escolas, o problema da degradación da sanidade, o problema da falta de atención aos maiores, etc. Temos unha sociedade descomposto.
Bueno, fai pouquiño, con motivo deste día da Merced, o día 24 de setembro, o noso obispo, don Fernando García Cadiñanos, tamén escribía un escrito que titulaba así: O cárcel, lugar de esperanza, se preguntaba, porque moitas veces tamén cecais a sociedade está influída por esa imaxe degradada que hai do cárcel, non distorsionada, condicionada polas películas, polos crimes máis mediáticos, por decirlo así, non? Que tendemos que cambiarnos tamén a mirada.
Sí, pero además temos que ter en conta unha cosa. As sociedades somos masas, e as masas sempre hai xente interesada en informalas, en darlles forma, e unha delas é o medo, o mecanismo do medo. De tal forma que o importante, o que lle importa a quen move os fíos da humanidade nunha forma despiadada e injusta, interésalle proxectar e introxectar o medo como motivo de paralización da humanidade. Por iso, hai que facer unha gran sanación da humanidade, pero iso vais facendo por parcelas pequenas. Perdón, agora mismo está sabendo que en relación a Gaza tardou en realizar refacerse, responder, pero actualmente está un clamor mundial, un oxo vasco, chéganos a donde? A injusticia mundial. Temos que reaccionar como sociedade.
Precisamente para concienciar un poquinho a sociedade, este vindeiro sábado, día 11 de outubro, a partir das 10 da mañá, durante toda a mañá, ata 1:30, vai a ter lugar a presentación do curso da Pastoral Penitenciaria, cun programa de conferencias. Nieves, cal vai ser ese programa deste vindeiro sábado? Porque primeiro vais a falar das migracións, de ese dereito difícil de exercer.
Bueno, pois boa tarde, Ada. Gracias por ter aquí a palabra. Pois Pastoral Penitenciaria Diocesana de Mondoñedo Ferrol quere convidar a presentación de inicio do curso 2025-2026. Tomaremos un café, teremos un descanso. E moitos se farán a pregunta: Pastoral Penitenciaria, que é? Pois Pastoral vende pastor, é a actividade organizada da Igrexa Católica para responder da mellor maneira ás necesidades dos presos, das presas, vítimas, familias, e isto non é un capricho duns cantos maniáticos, senón que é unha chamada de Xesús. Estive no cárcere, viñésteme ver. E San Paulo, na carta aos Hebreos, 13:3, doédevos como se vós mesmos estivésedes presos con eles. E a primeira parte, migrar, é un dereito difícil de exercer. Pois somos unha sociedade plural. Migrar é un dereito. Os nosos xovens tamén migran a Inglaterra, Alemanha, Suiza, Portugal, etc. E por iso son delincuentes. Non podemos xulgar por la cor da pel, cultura, religión. O que si temos é que cambiar a mirada dos pensamentos e corazón. Cando unha persoa migra, deixa atrás si unha familia, cultura distinta, pero ten dereito a buscar un mundo onde se poda facer proxectos de vida, igual que cada un de nós. O mundo é de todos, non é exclusivo de ninguén. aínda máis cando falamos das primeiras necesidades.
Despois va a haber un segundo relatorio titulado así: unha desesperación que pode levar ao cárcere. Cal é o mensaxe que se quere transmitir?
Pois a desesperación de non ser acollidos. Traballo, comunidade, illamento, persecución, desconfianza, o problema da soidade é moi grande. Pois todo isto pode e termina no cárcere.
Bueno, Bruno González Mauri, do Consello Cesa de Pastoral Penitenciaria, será o encargado de dar estes relatorios o vindeiro sábado, día 1 de outubro. Moitísimas grazas aos dous por estar aquí conosco. Moi amables. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y a través de nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Que pases muy feliz tarde, hasta mañana.